La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en La Mañana, ya sabes, en este viernes 3 de julio, ya es la 1:06, lo primero que hacemos, actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Extremadura está entre las comunidades autónomas con mayor esfuerzo de las familias sobre su renta para el pago de matrículas universitarias.
Con un esfuerzo del 5,9% sobre su renta per cápita, según recoge el estudio La Universidad Española en cifras 2013-2014, que ha presentado este viernes la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Cataluña realiza un mayor esfuerzo sobre su renta per cápita, destinando el 7,5% al pago de las matrículas, seguida de Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que destinan un 6,3% y Extremadura, como decimos, ese 5,9%. En términos generales, España se encuentra entre los países con los niveles de precios públicos universitarios más altos de la Unión Europea.
Y descienden los concursos de acreedores en Extremadura durante el primer semestre del año.
Han caído un 25% durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2014, con 36 casos nuevos, según los datos de Accessor. A nivel nacional, el número de concursos de acreedores ha caído un 22,7% durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2014, con 2.745 casos nuevos, con los que acumula 20 meses consecutivos a la baja.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Ya sabes que continuamos a partir de la 1:30 contando noticias con José Luis Pérez.
Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer.
La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Rompe las barreras. Un niño se para aquí a tu pie.
Seguimos en La Mañana en este viernes 3 de julio. Franquete, queremos hablar sobre la solicitud que han realizado la asociación, en este caso de Mujeres de la Mejostilla, a la alcaldesa de la ciudad para que abra un comedor escolar en Cáceres, en la zona norte de la ciudad.
Pues yo creo que la idea es muy buena, ahora hablaremos con ella, y la verdad es que esos niños tienen una dentadura maravillosa y lo que necesita es materia prima para poder ejercer esa dentadura. Lo quiero decir porque Clínica Dental Cacereña a los niños los quiere de maravilla, y a los mayores, ya lo saben ustedes, los mayores se tienen que cuidar, los jóvenes también, y yo ya lo he dicho, que el día, ya no me acuerdo qué día es, lo tengo en cita para irme a arreglar un poquito pues, mi sistema bucal.
Yo creo que es el 6, ves a ver, ¿eh? Estate pendiente.
El día 6, sí, pues quizás el 6 o 7, hay que tener que ir también a la peluquería, tengo que ir al podólogo, vamos, que me voy a gastar un pastón. Y entonces Clínica Dental...
Te vas a poner guapo para el verano.
Sí, ya está bien que me quieras un poquito. Que Clínica Dental Cacereña, ya lo saben ustedes, está en Sanguino Michel 1, en Gil Cordero.
Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere, se puede.
Bueno, pues vamos a charlar en esta mañana con Charo Mejía. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos,
Charo,
¿cuál es la petición que realizáis desde la Asociación de Mujeres de Mejostilla?
Pues vamos a ver, nos hemos enterado de que en la zona de Extremadura, tanto en Mérida como en Badajoz, se han habilitado varios colegios, varios comedores escolares, ¿vale?, gratuitos, para dar esa comida diaria a niños que están en un régimen o circunstancia de exclusión social, ¿vale?, y que verdaderamente lo necesitan. El tema está en que aquí en Cáceres solamente se ha abierto uno, que es en la zona de Aldea Moré, ¿vale? El tema que tenemos nosotros en la zona de Mejostilla, estamos bastante apartados, además tenemos que coger autobuses, tenemos que coger uno o dos, dependiendo de dónde vivas, para llegar a esa zona. El tema, en esta zona también hay muchísimos niños con esas circunstancias, ¿no? Con la circunstancia de que sus padres, pues bueno, no cobran ni renta básica, no cobran nada, ni paro, ni nada. Entonces, el tema está en que, bueno, esos niños también lo necesitan. De hecho, uno de los colegios, por decirlo de alguna manera, más grande aquí es el Colegio Extremadura, ¿vale? El comedor de Colegio Extremadura alberga 80 niños que tienen becas, son becados, ¿vale?, en la zona de Pinilla y de Mejostilla, que es la que influye en este sentido. Entonces, claro, esos niños ahora, al haber cerrado el colegio, el año escolar, pues evidentemente esos niños, sus padres tienen como más dificultades a la hora de darles de comer y de estar con ellos y todo, porque, claro, es lo que una familia que en un momento dado no cobra renta básica, no tiene cómo sustentar a la familia. Si encima tiene el hándicap también de que los niños están en casa, pues tampoco puede salir a buscar trabajo, no puede eso. Entonces, claro, nuestra idea es lo mismo que se ha abierto en la zona de Aldea Moré, una ludoteca con un servicio de comedor gratuito para esa zona, que comprendemos y entendemos que lo necesitan, pues es que en esta zona, que además es una zona de 17.000 habitantes, ¿vale?, también se abra uno.
Bueno, como decíamos en esta mañana, Charo, vosotros habéis hecho la petición al Ayuntamiento de Cáceres, a la alcaldesa en este caso, a esa apertura del comedor escolar en la ciudad, en la zona norte de la ciudad. También estáis haciendo una petición a través de Internet.
Sí, a través de chain.org se ha abierto una petición de firmas para que si en el momento dado pues el Ayuntamiento no lo ve necesario, pues nosotros mirar a ver si verdaderamente es necesario o no. O sea, primeramente tenemos que mirar por el pueblo y por la gente de esa zona. Vamos, de esa zona y de todas. O sea, no es porque sea mi zona, sino que claro, el tema es... yo conozco a varias familias que sí, que en el momento dado es que lo necesitan, aparte de que en esta zona está también la RSP, la Red Solidaria Popular, que es la que va cada martes en la sede nuestra, pues hace una serie de lotes para las familias, y yo sé que esos niños evidentemente no pueden hacer una comida en condiciones al día. Pueden hacerla dos, tres días, cuatro, pero es que son siete días a la semana.
Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, hija, que no pedís por pedir. Pedís porque es necesario que se ponga el comedor, porque la crisis no se va de vacaciones. La crisis está ahí, en ese barrio tan querido y tan amado como es La Mejostilla, con 17.000 personas. Yo creo que es justo y necesario que tomáramos conciencia todos los cacereños, el Ayuntamiento también, el Gobierno de Extremadura, que se concienció de estos temas, y por lo tanto yo creo que es justo y necesario que se pusiera un comedor en La Mejostilla.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Bueno, pues muchísimas gracias en esta mañana a Charo Mejía por acompañarnos. Vamos a ver si finalmente se concede o no esa apertura. De momento, lo que sí que recordamos a los oyentes, se mantiene ese comedor escolar, pero en la barriada de Aldea Moret, para todos aquellos que quieran, bueno, pues acercarse en este caso a tener a los niños una comida al menos al día. Y como decimos, bueno, pues esas personas que están en riesgo de exclusión social, y sobre todo por los niños, que son al fin y al cabo los que peor lo pasan en estas situaciones. Muchísimas gracias a Charo Mejía por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Venga, vosotros.
Vivir en libertad, tienen el secreto, no se lo dan a nadie.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found a perfect home. Just holding hands.
If I give my heart to you, I must.
Bueno, pues también queremos hablar del cine de esta mañana. Lo hacemos con nuestro crítico Federico Alba. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ya hace 50 años que vinieron los Beatles a España.
Hace 50 años.
Pero sí, parece que fue ayer.
Bueno, yo no había nacido, pero sí, parece que fue ayer. Tocaron el 2 de julio del 65 en Madrid y el 3 de julio en Barcelona, con lo cual el jueves se cumplieron 50 años del concierto en Madrid y hoy del concierto en Barcelona.
Bueno, como decíamos, es una época también, porque además hay que recordar que estos conciertos se grabaron para cine.
Sí, ciertamente hay una historia muy curiosa alrededor de los conciertos, porque en principio iban a grabarlos para un documental los alumnos de la Escuela de Cine, Pedro Costa, y su compañero Francesc Macià, que son ahora directores de cine. Y su idea era hacer un documental sobre la repercusión de la llegada de los Beatles a España en la juventud española. Pero al Ministerio de Información y Turismo de la época, pues sí, no les pareció muy buena idea mostrar a la juventud española entusiasmada por los Beatles. Y entonces digamos que secuestraron el material y con él lo que hicieron fue montar simplemente una noticia de nodo en la que se decía que, bueno, que no tuvieron repercusión, que no tuvieron éxito. Pusieron, por ejemplo, una panorámica de la Plaza de las Ventas una hora antes del concierto diciendo, bueno, salta a la vista que no está llena, no sé qué. Es decir, que se intentó un poco dar la idea de que España era diferente y que no había sucumbido al poder de los Beatles, ¿no?
Pero ¿por qué? Bueno, obviamente ya conocemos la situación de antes, ¿no? Pero ¿qué tenían los Beatles para tener tanta alarma?
Bueno, en España realmente costó mucho que vinieran porque había informes de las revueltas juveniles que había habido en algunos de sus conciertos, la propia imagen, ¿no?, de lo que entonces se decía pelo largo. Hoy en día el pelo de los Beatles no es pelo largo, ¿no? Pero bueno, daba la idea de una especie de juventud enloquecida y de hecho, según cuenta Francisco Bermúdez, el empresario que consiguió traerlos, únicamente lo consiguió porque la reina de Inglaterra les condecoró con la medalla del Imperio Británico, ¿no?, por las ventas en el extranjero que habían aportado a Inglaterra y tal. Entonces, ya la condecoración real como que les dio el viso de respetabilidad suficiente para que les dejaran venir. Pero aún así todavía se les veía con ciertos malos ojos y por lo tanto pues no se permitió. Y la pena es que ha desaparecido el sonido de las imágenes que se grabaron, con lo cual pues no tenemos constancia de los conciertos. Por lo tanto hay que avisar porque han editado en disco a veces. Concierto de Madrid ha salido hace poco ahora uno, es totalmente falso, está cogido de otras actuaciones de la época, del concierto que no existe. Y hay también otra historia curiosa alrededor de los Beatles en España y el cine, y es que se sabe que el cordobés fue a visitarles a su hotel en Madrid, porque durante un tiempo se planteó la posibilidad de hacer una película de los Beatles junto con el cordobés. Esto que puede sonar muy extraño, muy estrafalario, viene del hecho de que Brian Epstein, el manager de los Beatles, era muy aficionado a la tauromaquia, conocía al cordobés, del cual era muy admirador, sabía que hacía películas y conocía sus películas, entonces se le ocurrió la fenomenal idea de hacer una película de los cinco, de los cuatro Beatles y del cordobés, en la que el cordobés empezaba como uno de los Beatles y entonces dejaba el grupo porque de repente descubría su auténtica vocación creatoria.
Bueno, pues la verdad es que parece una película de humor, ¿eh?
Totalmente, habría sido un disparate, porque no se llevó a cabo. También Kubrick se planteó hacer El Señor de los Anillos con los Beatles como protagonista. Bueno, también muy marciano, pero se planteó en un momento dado.
Bueno, pues anécdotas del cine que hemos conocido gracias a Federico Alba, que nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por contarnos anécdotas de los Beatles y el mundo del cine. Recordamos 50 años de ese concierto en Madrid ayer y hoy de ese concierto en Barcelona. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Franquete, ¿dónde has estado?
Oye, te voy a contar en unos segundos. Actuaron los Pequeñiques en Madrid cuando actuaron los Beatles de telonero. Lo presentó Torre Bruno y no llenaron los Beatles. Sin embargo, el cordobés Flequillo de Oro, el del Palma de Río, Manuel Benítez del cordobés, llenó absoluto el día que toreó el cordobés. O sea que un flequillo llevó más que los otros flequillos. ¿Y sabe lo que me ha pasado? ¿Sabe dónde he ido? Porque resulta, me he ido en calzoncillo desde aquí, ¿eh? Porque me he arrimado al lavabo y no me había dado cuenta que tenía lejía y me he manchado de verdad el pantalón y me he tenido que ir a Tintoría Moderna, toca no va para arriba en calzoncillo, menos mal que yo lo uso de cuello alto y de ganchillo de abajo, y me ha dicho la Tintoría Moderna, vete a Rodríguez de Ledesma 16, porque allí no hemos trasladado allí, desde Virgen de Guadalupe a Rodríguez de Ledesma 16, todo para limpiar, no olvidéis, Tintorería Moderna, y en Antonio Hurtado, el amigo Goyo.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías.
Bueno, pues vamos a seguir hablando del mundo del deporte. Y en esta mañana queremos conocer cuál es la situación del Cáceres, patrimonio de la humanidad, y también del cacereño, porque por fin tenemos al Cáceres de nuevo en el lugar donde merece. Después de una temporada muy intensa y justificado pues el éxito deportivo, el Cáceres llega a la Lep Oro. Bienvenido, Paco Mangut, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece que por fin se hace realidad el proyecto de Lep Oro para la ciudad de Cáceres y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad.
Y además las sensaciones que yo saqué en lo que fue la presentación del nuevo proyecto, aprovechando que también querían comunicarnos a los medios de comunicación que Ñete Boigas había sido el hombre para continuar con el proyecto de esta junta directiva. Repito que he visto caras, frases y argumentos como para pensar que podemos estar ante una etapa realmente esperanzadora. Así lo basaba el propio presidente, el mismo técnico ilusionadísimo de volver a repetir y comprometido con la causa, entendiendo de que es lo que más procede cuando un entrenador asciende a un equipo, que continúe con la gestión de parte de la plantilla de la que consiguieron el éxito y los refuerzos que se necesitan para potenciarla y poder militar con dignidad en una categoría que quiera sea o no es, para mí, muy, muy atractiva. No tanto en cuanto a espectacularidad como la ACB, pero desde luego con muchas distancias entre la división de plata que hemos estado viendo en las dos últimas temporadas. Entonces quiero decirte que he visto una animosidad grande, aparte de que ya se habían conseguido todos los avales para presentar los documentos pertinentes.
Porque eso cuesta un dinero, claro.
Claro, cuesta un dinero, pero afortunadamente para el Cáceres, el haber contado siempre con un respaldo seguro, como es el de las instituciones, pues siempre ha sido más fácil poder afrontar lo que conlleva la participación del equipo en la categoría que sea. Porque la aportación de los socios es más bien simbólica. No dan con el montante necesario para poder estabilizar económicamente la situación de un club. Pero por detrás hay un grupo de empresas que realmente pienso que son las que están de un tiempo a esta parte haciendo posible que el aficionado de nuestra capital pueda ver el baloncesto en Cáceres. Entonces, entre otras cosas, nos dijeron de que los abonos van a ser todavía menores que los que tuvo en la última temporada en Leboro. Nos dijeron que los partidos serán los viernes a partir de las 9 de la noche y nos dijeron de que probablemente en la zona interior sea donde precise más el equipo, después de mantener las bazas más importantes de la temporada anterior, pero que en el juego de dentro, en el poste bajo, es donde se necesita la incorporación de jugadores con más entidad. Se alegraban, entre comillas, del resultado hasta de las elecciones políticas, porque quiera sea o no, siempre habían tenido del Ayuntamiento de Cáceres una respuesta positiva. Al repetir, quiere decir que no solamente seguirán con las subvenciones, sino que incluso podrán verse incrementadas. Y lo de la alegría te lo decía porque la relación entre el gobierno del Partido Popular en la Junta no era el que, con la presencia de Antonio Pedrera, implicaba una excelente relación de ambas partes. Al haber ganado ahora los socialistas y al tener que cambiar obligatoriamente la figura del director general de deportes, pues piensan que por ahí también pueden volver a recuperar lo que ha sido siempre el apoyo que la Junta prestó al equipo de baloncesto.
Bueno, pues estaremos pendientes de esos apoyos. Lo que sí que sabemos ya es que Cáceres tiene en este caso ese equipo, el Aleporo. Pero cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol. En este caso, bueno, pues después de ese culebrón del que hemos hablado ya en esta mañana con Ana María Macías, la mexicana, que ha vuelto a su tierra. Y bueno, pues aquí parece que se queda todo prácticamente como estaba. Volvemos a la situación anterior. Un proyecto continuista, de nuevo con Ángel Marcos, de nuevo, bueno, pues con el equipo prácticamente el mismo del año pasado. Bueno, pues será la misma historia, no sé.
Tres cabezas visibles, las que van a regir el futuro, como mínimo a corto plazo, del equipo. Antonio Martínez Doblas como máximo accionista, Herminio Menéndez como director general y Ángel Marcos, que repetirá como entrenador. No era esto lo que estaba previsto. Aquí se había pensado en otra historia muy distinta, que además auguraba pues un halo de esperanza entre la afición por aquello de que el cambio de propiedad podía generar de nuevo ilusiones, y así lo había manifestado Ana María Macías cuando dijo que no solamente la inversión para mejorar las instalaciones de 700.000 euros, la creación de los campos de césped artificial para el fomento de la cantera y la resiembra del estado principal, Príncipe Felipe. Todo ello venía aparejado con la gestión de los hombres de su confianza, del grupo que ella ha traído a nuestra ciudad, y ya se tenían incluso realizados contactos con muchos de los jugadores, contactos que ahora algunos están supervisando, porque en cualquier caso el compromiso lo tenía adquirido no la persona que pueda ocupar tal o cual departamento, sino el propio club como entidad. Se habían efectuado ya esos contactos, repito, con bastantes posibilidades de hacer un cuadro, con aspiraciones de estar siempre entre las primeras primeras posiciones, pero todo ello se vino al garete cuando las relaciones entre las dos partes, el vendedor y el comprador, pues comenzaron a ofrecer ciertos detalles, ciertos flecos que no estaban contemplados en las primeras relaciones. Y después de aquella firma, como mínimo simbólica, incluso hasta gráfica, que vimos en la prensa y que comentamos aquí, el tema es que al parecer había cosas que no cuadraban, había desconfianza mutua por ambas partes, y ahora pues no ha habido más remedio que volver a asumir el que todavía seguía siendo propietario, porque el contrato de compra-venta no tuvo nunca una efectividad real. Así pues, vamos a esperar cómo se desarrollan las próximas fechas. Ya se renovó, bueno, los que tenían contrato van a seguir, y se han renovado de los nuevos que habían cumplido contrato, tanto Gonzalo como el capitán Palero, y esperemos que de esta manera se configure como mínimo un equipo para mantenernos con dignidad.
Gracias a Paco Mangut por acompañarnos esta mañana y ponernos al día de la situación deportiva de los equipos del Cáceres. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de la mañana en este viernes 3 de julio, Franquete.
Pues nada, nada, nos volveremos a ver, si Dios quiere y el tiempo nos lo impide, nos veremos el lunes. Cuidadito con la carretera, aunque a mí me gustaría que a ustedes le atropellara la felicidad.
Ojalá que sea así, disfrutar también de este tiempo. Ya sabes, no salgas de las horas centrales del día, de las 12 de la mañana a las 5. Hidrátate sobre todo, como decimos, los más pequeños de la casa y los más mayores. Y también, por supuesto, disfruta del fin de semana con los tuyos. Un abrazo, Franquete, un besito, chao.
Un besino para vosotros, adiós.
Para todos los oyentes, chao.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. COPE Extremadura.
Cuidado, es tiempo de bichos. En Agropepsa Veterinaria encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus animales, con 7 centros en toda la región para darte el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropepsa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Cáceres, en la calle Antonio Silva 4, esquina Maluquer, a 50 metros del Paseo de Cánovas.
Su nueva terraza es otro enorme atractivo de Javier Martín. Junto al restaurante, zona verde, elegante y tranquila, refrescante, íntima, para disfrutar de veladas de ensueño y saborear los gustos exquisitos de su inconfundible cocina. Javier Martín Restaurante es la terraza de este verano. Abre incluso domingos por la noche.
Cruz Roja organiza la segunda ruta nocturna el 4 de julio en Cáceres. Ruta senderista y cicloturista con salida desde la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Inscripción 10 euros, que incluye avituallamiento, animación, guardería, tapa al finalizar y una participación para el sorteo de Cruz Roja. Para más información, 927-247-858. Cada vez más cerca de las personas. Cruz Roja.
Ven a vivir al centro, Edificio Columbia. Puedes comprar otra vivienda, pero nunca como esta. La vivienda más exclusiva de Cáceres. No te lo puedes perder. Llama ahora al 654-150-836 o visita nuestra web en gestiona.com y reserva la vivienda de tus sueños, porque te lo mereces. Ah, y recuerda que Gestiona es con Y.
Atar de limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Atar de limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54.
COPE Extremadura.